Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Se ha metido Nadal en cuartos del Godó, ha derrotado a David Ferrer en un partido especial, Ángel.
Y a mí me parece, Juanma, la imagen del día. Ya no es que haya sido un gran partido, que lo ha sido. Rafa, por hablar del primero, ha recuperado sensaciones, dice que hoy ha sido él y que ha jugado mucho mejor que ayer, que bueno, la escalera todavía tiene muchos escalones por delante, pero que hoy desde luego ha subido un par de ellos. Pero la imagen es esa al final, ni la lluvia se la ha querido perder, la despedida de David Ferrer en Barcelona, en un torneo en el que ha llegado a cuatro finales, las cuatro las perdió con Rafa, y bueno, pues ese abrazo en la red, ese Rafa esperando, aplaudiéndole a que David dejase su cinta del pelo con sus últimas gotas de sudor en el centro de la pista, su familia en la grada, su mujer, su hijo Leo llorando al mismo tiempo que lloraba David, bueno, Rafa aplaudiendo, la verdad que es una imagen absolutamente preciosa, y luego en sala de prensa, pues dos de los mejores tenistas de nuestra historia, por títulos, el primero y el primero Rafa, el tercero David, se han despedido pues como son, como dos grandes deportistas y además dos grandes amigos.
Me siento feliz, es lo que quería, poder acabar mis últimos partidos con los mejores jugadores posibles. Y acabar contra Rafa es perfecto, es la despedida perfecta, ¿no? Me ha hecho mejor tenista, he aprendido muchísimo de él y su familia y es verdad que he perdido cuatro finales y no he podido ganar el Godó, pero sí que es cierto que mi último año y haber competido, me maravilla poder acabar así y más con Rafa.
Para mí ha sido un honor despedirle y también un momento triste. Se va alguien que ha sido parte de mi vida tenística, o sea que creo que ha sido un buen ejemplo y se merece el reconocimiento del deporte español y del tenis a nivel mundial.
Insisto, hay que aplaudirle hasta que nos sangren las manos y creo que en este mismo estudio podremos hacerlo esta semana porque la última cita que le queda es Madrid. Veremos a ver cómo se despide ahí ya definitivamente el tenis David Ferrer. Además, ha ganado el alemán Struff a Tsitsipas en un resultado bastante sorprendente. Va a ser el rival de Rafa Nadal mañana en torno a las 3 de la tarde. Y termino hablándote, Juanma, de Roberto Carballés, un chaval joven, granadino, que perdió en la previa. Como se retiró Fognini y le dieron una invitación para jugar el torneo, Lucky Loser que se llama, afortunado perdedor por poder jugar el torneo, bueno, pues se ha metido en cuartos de final, ha ganado un par de partidos y va a jugar mañana ante Kei Nishikori en esos cuartos de final, así que desde luego estará feliz este Lucky Loser, Roberto Carballés.
Quédate que ahora tienes que contarnos cosas en The Americans. Llega Carlos Miguel con el motor.
Hola.
Tenemos muchas cosas este fin de semana, ¿no?
Tenemos bastantes cositas este fin de semana. Lo más importante es que tenemos el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú, de Fórmula 1. Y eso es lo más importante. Por luego también tenemos la Fórmula E en París. Lo que sí que está claro, y también tenemos, no se me olvida, el Rally de Argentina con Dani Sordo. Bakú, la carrera de los autos locos. Solo falta Pierre Nodo y una. Llevamos dos años que es el mejor Gran Premio del año, dos años seguidos. Es verdad que es una pista...
¿A qué hora es?
Es a las 2 y 10 de la tarde, el antiguo horario prácticamente.
¿El domingo 2 y 10
de la tarde? El domingo de 2 y 10 de la tarde. Y bueno, el año pasado, sin ir más lejos, se chocaron los dos Red Bull, se montó un zipi que no veas entre Verstappen y Ricciardo. El equipo se decantó por Verstappen y eso acabó con Ricciardo en Renault. Choque a 340 por hora. En 2017 Vettel le dio por hacer el macarra y se chocó voluntariamente contra Hamilton. El año pasado los españoles terminaron quinto, Sainz y séptimo Alonso. Acuérdate que Alonso en la primera vuelta tuvo un accidente y corrió con el suelo del coche bastante roto. Bueno, el caso es que eso, recta de 2 kilómetros y buen circuito, en principio para McLaren, porque es un circuito que se parece a Bahrein, tiene una larguísima recta de 2 kilómetros, curvas no demasiado pronunciadas, curvas bastante cortitas, chicanes cortas, que es lo que necesita el McLaren, y Carlos Sainz, yo creo que puede puntuar sin mucho problema porque puede ser el cuarto coche de la parrilla y eso es lo que da a la ventana a pescar un top 5, a pescar un top 4 y no digo nada más para no gafarlo. El caso es que él no está ansioso por puntuar y por estrenar su casillero con McLaren.
Quiero ya tener un fin de semana donde todo va un poquito más limpio y tengo ganas de coger mis primeros puntos con McLaren, pero ansiedad o desesperación por conseguir esos puntos no, la verdad que no. Si estuviésemos hablando de victorias o podiums, sí que estaría un poco más desesperado por conseguir uno y creo que es más una cuestión de tiempo, que no se dejen de pasar las cosas que habéis visto que nos ha pasado en esas tres primeras carreras, que cuestión de cambiar cosas ahora.
Como tú sabes, dos accidentes en tres carreras. Por eso digo que esa ha sido un poco la... Y una avería. Eso es lo que ha marcado...
Por eso tenemos ganas de verle en circunstancias normales.
Exacto. Claro. O sea, que acabe la carrera...
Que pasa sin que pase nada.
Exacto. Lewis Hamilton. Me tiene contento hoy Hamilton.
Bueno, llevas así una vida entera.
No. Yo admiro como piloto a Lewis Hamilton. Pero hoy... A ver, está muy bien lo que hace. Está enredando en la bronca que hay entre Vettel y Charles Leclerc. Tres carreras, tres órdenes de equipo para que... Leclerc no pasará a Vettel. En una se la saltó y acabó delante de Vettel, que fue Bahrein. ¿Y qué dice? Bueno, pues que él se siente como Leclerc. Que él en 2007 era Leclerc, que le perjudicaron frente a Fernando Alonso. Yo creo que Hamilton está viviendo una realidad un poquito paralela a lo que pasó realmente. Él habla de Mónaco. En Mónaco se quejó de que salió a la calificación con menos gasolina, entonces se hacía calificación con gasolina de carrera Fernando Alonso, y dijo: yo no he venido aquí para ser el segundo piloto. Y dice que en carrera no le dejaron luchar por la victoria. Hay que recordarle que, aparte de la pole, Alonso logró la vuelta rápida en carrera en aquella carrera. Hizo un hat-trick. Hizo pole, vuelta rápida, y fue el ganador incontestable. Y fue más rápido en carrera que él. Pero nada, él dice que eso le sirvió, que se rebeló contra el equipo y que se lo sirvió para hacer el resto de grandes premios con idéntica gasolina en calificación y poder demostrar lo bueno que era. Se olvida de que tenía la vuelta extra que te daba una décima y media por vuelta. La tenía carrera tras carrera, eso degeneró en Hungría, en la bronca, en fin, que tiene un poco de desmemoria, pero bueno, como efecto liante, no está mal.
Un par de detalles más para terminar. Indianápolis, sí. Lo primero, ¿no?
Lo primero, Indianápolis. Ayer dejamos a Alonso parado con su coche en la pista, bueno, volvió después de hora y cuarto, solo 29 vueltas, 218 millas por hora, que son 350 de media en su mejor vuelta, pero claro, son 15 por hora menos que Takuma Sato. El caso es que Alonso lo que ha recordado es que este año va a ser más complicado porque tienen que reiniciar todo. Era hace dos años con Andretti.
Joder.
Claro, es que con Andretti
Si vamos a Indianápolis para sufrir también, madre mía.
No, pero tranquilo. Que por lo menos lo que es cierto es que el 14 de mayo va a estar en pista y que tiene dos semanas para que todos los procedimientos nuevos que tiene que aprender el equipo, aunque hay gente buena en el equipo, es un equipo creado de cero, poder hacerlo. Y luego, la segunda cosa...
El Dakar, que se ha presentado...
En Arabia Saudí. Arabia Saudí está intentando...
Joder, si vamos a ver, mandamos a Alcalá a la presentación del Dakar.
Sí. Bueno, pues se está abriendo al mundo. Allí han estado nuestras estrellas. Ha estado Carlos Sainz, ha estado Joan Barreda, ha estado Nani Roma, también Stefan Peter Hansen. Se ha presentado del 5 al 17 de enero y hay dos temas en la mesa. La posible llegada de Alonso. Todos estarían encantados de que Fernando Alonso corriera el próximo Rally Dakar, aunque no hay nada hecho. Y el trato a la mujer... en el país árabe. Ha hablado Laia Sanz y ha dicho que a ella en ningún momento se le ha pasado por la cabeza no correr el próximo Rally Dakar.
Yo no me he planteado en ningún momento no ir a correr el Dakar por el sitio en el que se dispute. Es nuestro trabajo, corremos en moto por el desierto y allá donde sea. Creo que al país pues puede ir bien, ¿no? Al final hay mujeres participando en una carrera así, tan dura, en un mundo de hombres en el que cuesta tanto llegar en esta carrera, creo que está bien, ¿no? Puede ser una manera de abrir mentes allí y de que se vea que las mujeres también podemos.
Pues un punto de vista, el de Laia Sanz.
Cuidado que hay otro punto de vista, aparte de ser un ultra, quiero decir, es un punto de vista que es verdad, que es un ejemplo.
Aperturista. Vamos a conquistar aquello que no tenemos conquistado. Gracias, Carlos.
Es que fíjate, solo llevan un año con carnet de conducir, entonces claro. Efectivamente choca, pero ahí está el ejemplo.
Gracias, Carlos. Adiós. The Americans. Están todos los Americans, ¿eh? Está Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Dani Senabre, ¿qué tal, Dani?
Hola, muy buenas a todos.
Paniagua, Pani.
Muy buenas.
Rubén Parra, Parrita.
Buenas noches, Juanma.
Y Ángel, que sigue. Mira, te voy a dejar que empieces tú, Ángel.
Perfecto, no me extraña porque...
No, porque es que lleva toda la tarde, bueno, toda la tarde de toda su vida... diciéndome que es muy importante el draft de la NFL de esta noche.
Primero, es muy importante normalmente y se lo recomienda a todo el mundo porque es un show espectacular como los que solo saben montar los Yankees. Empieza a las 2 de la mañana, además este año por primera vez con televisión en España en directo, lo va a dar Movistar en Vamos. Por cierto, con Rubén Ibeas, que es un auténtico fenómeno, aparte de los habituales.
¿Quieres que te metamos ahí?
Pues me encantaría.
Me encantaría.
No te voy a engañar. No, pero tiene mucho más talento. Yo todavía soy un aprendiz de esto.
No vayas de humildito.
Y te digo
digo
por qué lo dan y por qué puede ser histórico. Porque puede haber un español allí, se llama J.J. Arcega, José Joaquín Arcega. Se crió en Zaragoza. pasó toda su infancia allí, luego se fue a Estados Unidos. Es sobrino de Fernando Arcega, por ejemplo, su campeón olímpico de baloncesto, toda su familia vinculada al baloncesto. Él se pasó al fútbol americano y es wide receiver, bueno, de estos receptores que corren y reciben los pases en largo. Es muy bueno, muy bueno. Dicen que por lo menos de los 8 mejores que salen al draft. Yo no creo que salga hoy, que salen solo los 32 mejores jugadores. Se espera que salga mañana en la segunda o tercera ronda, pero desde luego es un momento histórico. Y el otro español, que ya juega en la NFL, le ha dado la bienvenida, sí, con este interesante vídeo.
Hola JJ, ¿cómo estás? Soy Alejandro Villanueva. Te equivocaste de fútbol. ¿Por qué no juegas al fútbol de verdad? Como tus amigos y tu familia. ¿Te equivocaste de fútbol?
JJ Arcega Whiteside comes down with it at the two.
Si pudieran ver lo mismo que tú.
JJ Arcega Whiteside, touchdown 80 yards.
La pasión que sientes, los sacrificios, los estadios llenos para verte. Quizás entiendan que no te equivocaste de fútbol.
You know it's coming, you can't stop it. Arcega Whiteside,
qué bueno,
wins the jump ball.
Escogiste el que llevas en el corazón. Buena suerte, JJ. A por ellos.
Lo dicho, es muy difícil
muy
que salga
buena suerte,
hoy,
JJ.
Pero salga donde salga va a ser histórico. Y por cierto, dato friki que me ha pasado un colega, Alberto, no es el primer español que se presenta al draft. Javier Beorlegui, un kicker de los que chuta palos, que se crió en Pamplona, se presentó en 2002, aunque no le eligieron.
Lo decimos siempre, Juanma, pero si alguien no quiere ver el draft de la NFL o le da palo, le ¿sí? parece que vea la película Draft Day de Kevin Costner y entonces le entrarán ganas de ver el draft.
Es muy poco realista, pero a mí me encanta.
Es así azucarada y tal, pero es muy...
Prefiero ver la película.
Por cierto, bueno, ¿sabes quién es el protagonista de la peli?
Kevin Cagney.
Efectivamente.
Lo acaba de decir él.
Sí, sí, sí.
Lo acaba de decir. A ver si escuchas a tus compañeros.
Estaba escuchando, pero no lo he oído.
A ver, ya hay 6 equipos clasificados para las semifinales de conferencia. Estamos hablando ya de cosas serias, de la NBA.
Sí, sí, así es. Milwaukee Bucks-Boston Celtics es el mejor partido que se puede ver en el este, aunque el de Toronto y Filadelfia no va a estar mal tampoco. Y en el oeste están los Rockets esperando ahí, a ver qué pasa entre Warriors y Clippers, que se supone que está claro lo que tiene que pasar, que es que gane Golden State, pero los Clippers, como buen equipo de los Clippers...
¿Le han hecho dos?
Sí, sí, están dando guerra. Dos, sufriendo mucho, porque una fue una remontada histórica de 31 puntos y el otro fue al final y tal, pero le han plantado cara y le han ganado dos partidos. Y luego está también Portland esperando a ver qué pasa entre Denver y San Antonio, que juegan hoy.
Luego está lo de la canasta de Lillard, que es espectacular, ¿no?
Es que es capaz de hacerlo, le pasa como a Stephen Curry. O sea, es que Paul George, que defendía y defendió bien esa jugada, acabó diciendo, es que era un mal tiro. Y puede pensar que es un mal tiro, pero es que tanto Stephen Curry como Lillard pueden meter esa canasta desde ahí, desde 11 o 12 metros, una cosa absolutamente de locos.
Yo no estoy de acuerdo en que es un mal tiro, porque Lillard estaba promediando lanzamientos de más de 8 metros, o sea, sus triples en promedio en la serie contra Oklahoma son de más de 8 metros, y en ese partido mete, estoy hablando de cabeza, al menos 5 de 9 metros o más. O sea, el rango de tiro lo tiene, y Lillard lo que hace es agotar la posesión con el empate en el marcador, no arriesgarse a entrar a canasta y a perder el balón, como hizo Westbrook en la posesión anterior, agota la posesión y si lo falla, pues te pasa a la prórroga. Y si lo metes, pues pasas a la historia, que es lo que ha hecho. Yo creo que tiene que ver con la evolución del juego, una evolución que parte de la beta que abrió Curry con el lanzamiento triple desde donde te dé la gana.
Sí,
desde donde
expulsas, desde el vestuario, capaz de meterla, desde el vestuario, claro. Como cuando se pira el vestuario del calentamiento. Pani,
dígame.
Lou Williams, sexto hombre en Clippers,
sí,
está siendo el protagonista.
Hombre, el eterno sexto hombre y además... fenomenal para entender el por qué los Clippers le robaron una... Y digo robaron porque el favorito sigue siendo, por supuesto, Golden State Warriors, pero robaron una victoria en el quinto partido absolutamente inesperada. Y repito, los Clippers están jugando... Hombre, dudo mucho que puedan ganar a Golden State, pero están jugando a demostrar que son una franquicia muy sólida y de cara a posibles jugadores agentes libres, es decir, jugadores que quedan libres en el futuro, tienen el activo del entrenador, de Doc Rivers, el activo de que es una franquicia potente, que aspira a algo más que a vegetar en los playoffs, y tienen a Jerry West también reclutando jugadores, al logo de la NBA nada menos. O sea que están jugando en un doble sentido, ¿no? Intentando destronar a los Golden State Warriors, casi un imposible, pero sobre todo apostando por el futuro para ser
para seguir siendo, mejor dicho, el primer equipo de Los Ángeles a día de hoy.
Hay que decir una cosa de esto, Juanma. El amigo Lou Williams, que para mí es el mejor sexto hombre de la historia, de hecho ya es el máximo anotador de la historia saliendo en ese puesto, ocupa el puesto 162 en los salarios de la NBA. O sea, hay 161 tíos que ganan más que él. Y saliendo del banquillo, por ejemplo, en la noche de ayer hizo 33 puntos y 10 asistencias, que es una pasada. Y luego, de la primera ronda, lo que nos queda es que dos españoles ya se han ido a casa. José Manuel Calderón, de Detroit Pistons, eliminado por Milwaukee Bucks. Y Ricky Rubio, de Utah Jazz, eliminado por Houston. Ambos dos acaban sus contratos en junio y tienen que buscar equipo.
Hay un ex de la NBA que se enfrenta a una condena de hasta 15 años de cárcel. ¿Por qué? ¿Y quién?
Sebastián Telfair, jugador con carrera larga en la NBA, estuvo como 10 años en Portland, donde más brillo fue en Minnesota, pasó también por los Celtics. Le pillaron hace un par de años con un armamento casi de guerra, tenía ametralladoras, pistolas y tal. Y el tema es que tener ametralladoras sin registrar está penado. No puedes tener armas automáticas si no las tienes registradas. De hecho, no se pueden vender en la mayoría de estados de Estados Unidos si no tienes licencia o tienes una empresa de seguridad o eres una fuerza del estado. Y le pillaron con un montón de armas y se enfrenta, ya te digo, le han declarado culpable. Y el veredicto sale el 18 de junio y están hablando de que la pena puede irse a los 15 años de cárcel, que me parece una pasada.
No era mal jugador, ¿eh? No era tan bueno como su primo, que es Stephen Marbury, pero era un buen jugador que prometía. Pero tengo aquí apuntado lo que decía Parra con lo que le han pillado, y es tres pistolas, un rifle semiautomático, abundante munición, un chaleco antibalas y algo de marihuana.
Eso encima, para combinarlo, está
sí,
muy bien,
exacto,
¿eh?
Exacto, sí,
para animarse.
Tengo todo esto, pero tranquilos, que estoy solo fumándome unos canutos de marihuana. Correcto. O sea, no, controlo, tranqui, controlo. Oye, la NBA ha multado con 35.000 euros o dólares al dueño de los Nets. ¿Por qué?
Por hablar de los árbitros.
Hombre.
Junto al general manager. Allí, ya lo hemos dicho muchas veces, Juanma, en la NBA, cada vez que hablas de los árbitros y hablas mal, la NBA entiende que pones en duda la limpieza de la competición y, por lo tanto, te impone lo que para el común de los mortales es una fuerte multa, en este caso 35.000 dólares. Obviamente, para Joseph Tai, que es el nuevo dueño, es dueño minoritario, pero es el que más acciones tiene, ¿no?
Sí, de facto es el dueño de Brooklyn, ¿eh? Sí.
Pues es dinero de bolsillo, ¿no? Pero la NBA mantiene, bueno, la NBA en las cuatro grandes ligas, pero sobre todo la NBA en ese sentido es absolutamente palmaria. Si tú criticas a los árbitros, criticas la limpieza de la competición. Desde los tiempos de David Stern eso ha sido importantísimo, en la imagen de limpieza. Y a partir de ahí te crujen con la multa.
Luis, ¿LeBron ha desmentido que se vaya a divorciar de los Lakers?
Sí, es que la situación en los Lakers está ahora muy rara, porque se acaba de ir Magic Johnson, también se ha ido el entrenador Luke Walton, y se habla de que LeBron pues no ha cumplido la expectativa de la primera temporada, y tampoco LeBron ha visto que los Lakers hayan tenido equipo para poder hacer más. Entonces se habla de divorcio, pero yo confío en, hombre, se va a quedar, y confío en que le traigan jugadores para poder competir el año que viene, poder estar en playoff, que es donde tiene que estar, y veremos hasta dónde llega.
Americans, muchas gracias, que vamos a dedicarle los últimos minutos a Paloma. Un beso a todos.
Bien,
un
beso,
muy fuerte.
Un beso, chao.
Adiós.
Un beso,
adiós.
Chao.
Insisto en lo que decía al principio, ha sido un día muy duro, muy triste. Justo a esta hora nos encontrábamos cada noche con Paloma Tortajada en la redacción de la cadena COPE. No volverá a ocurrir nunca esa imagen. Estamos muy tristes. El homenaje de la redacción de deportes en la voz de uno de sus mejores amigos y compañeros desde hace muchos años, Juan Antonio Alcalá.
Esperabas el fatal desenlace desde hace días, pero al poner la radio hoy a las 8 de la mañana, se te ha roto el alma a ti y a todos tus compañeros de la redacción de deportes de COPE. La conociste en el verano de 1990, en la Gran Vía, en la cadena SER. Tú habías completado un año de prácticas en la cadena COPE, tú habías soñado con quedarte en la cadena COPE, pero aprendiste aquel verano que los sueños no siempre se hacen realidad. Al día siguiente se convocaban unas prácticas de verano en la cadena SER, y te presentaste. Y no quieres sonar pretencioso, pero tardaron un minuto en cogerte y te asignaron, como a muchos de los nuevos, al turno que decían de panadero, el turno de noche, Matinal Ser y Hoy por Hoy, el programa icónico de la cadena Ser que dirigía Iñaki Gabilondo. Era el 1 de julio de 1990 y lo recuerdas como si fuera ayer. Recuerdas que fue Paloma quien te recibió. Sonrisa contagiosa, amable, súper simpática, con un chaval nuevo que llegaba nervioso. Esa imagen de sonrisa, de simpatía y de amabilidad que tú siempre te llevarás de Paloma, pasen las décadas que pasen. Iñaki decidió que tú y ella dierais en tándem los titulares de las horas en punto en el Hoy por Hoy. Y recuerdas que Paloma terminaba su titular, lo hacía perfecto. Entonación perfecta, dicción perfecta. Y extendía el dedo índice cuando ella terminaba para indicarte que era tu turno, que entrabas tú, que era tu titular, y que lo intentaras con la misma fuerza y con la misma perfección que lo había hecho ella. Su sonrisa en el estudio y su dedo pulgar así hacia arriba indicaban que la cosa había funcionado bien, mientras tú mirabas de reojo cómo Iñaki os dedicaba a los dos una sonrisa cómplice inolvidable. Le has contado todo esto esta tarde en la reunión, bastante emocionado, a tus compañeros, a Juanma, a Paco, a Lama, a Jesús Bueno, a Joseba, a Eri, a tus compañeros de redacción que también la conocieron y también trabajaron junto a ella. La vida os separó y os juntó y os volvió a separar y os volvió a juntar en septiembre del año 2013, cuando tú estabas con un desguince de corazón de la medianoche y iniciaste un periodo de 5 años dando los deportes en la mañana de COPE, con Buruaga, con Espósito, con Herrera, pero siempre, siempre, siempre con Paloma en ese primer tramo informativo de 6 a 7 de la mañana. Tenías un feeling brutal con ella. Dos animales de radio mano a mano. Un día bromeasteis en antena sobre que ibas a llevar la final de Champions, Real Madrid, Atlético de Madrid, en Milán, en el 2016. Y mantuvisteis esa broma en antena durante varios días y un amanecer, un día aquí a las 5 de la mañana, al llegar, te dijo muerta de risa que le había llamado su madre desde Zaragoza para preguntarle muy en serio qué había, o si había algo entre ese tal Alcalá y su hija. Ya esto, las madres. Hoy te gustaría confesarle a su madre que, en efecto, había mucho entre Paloma y tú. Había afecto, había cariño, había admiración, había respeto profesional y había amistad. A ti te enseñaron que las personas buenas van al cielo y tú crees que el cielo debe ser que te recuerden. Mientras haya alguien que te recuerde aquí abajo, pues a lo mejor no te ha sido del todo y bueno, el concepto de la muerte es algo a lo que a ti te cuesta enfrentarte. De parte de toda la redacción de deportes, te queremos, Paloma. Fue un placer y un honor, y hablo en nombre de todos mis compañeros, conocerte y trabajar a tu lado en las dos empresas más importantes en España del medio radio. Te queremos y te recordaremos siempre, always, forever. Y tú, Alcalá, no te vayas sin darle las gracias a Juanma por cederte estos minutos y su micrófono para que haya sido esta voz en este estudio que tantas veces compartiste con ella, tú aquí y ella aquí, para que haya sido tu voz la que diga adiós y hasta siempre, Paloma Tortajada.
Tenía 49 años, descanse en paz, Paloma Tortajada. Era pura vida, pura radio, puro amor. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.